La Ventana, con Carlas Francino.
Hace 40 años, joder, hace de casi todo 40 años, en 1983, Elton John compuso esta canción que habla de trincheras húmedas y del desconcierto de un soldado ante la barbarie. Canción que creó después de leer una novela que le había impresionado muchísimo, que está ahora de actualidad gracias al cine, sin novedad en el frente, del alemán Erich Maria Remarque, ambientada en la Primera Guerra Mundial y basada en su propia experiencia, porque él se apuntó al ejército con solo 18 años. Esa historia, como digo, se ha llevado al cine y a la tele también en varias ocasiones, pero ha sido con la última versión de Netflix, filmada en alemán además, cuando ha acaparado la atención internacional. De hecho, ha conseguido 4 Oscars, entre ellos a Mejor Película Extranjera y Banda Sonora Original.
Franz Müller, ¿verdad?
Sí.
El alto mando espera que sobreviva al menos 6 semanas. ¿Quiere estar vivo en 6 semanas?
Claro, mi teniente.
Entonces deje ya de arrastrar los pies y de holgazanear. ¡Esto no es un picnic!
Cine bélico en estado puro, pero no solo cine bélico. Bueno, pues resulta que el protagonista de Sin Humildad en el Frente, un actor austríaco, se preparó el papel leyendo cartas con testimonios reales de soldados y con películas basadas en la Primera Guerra Mundial. Todo esto nos ha inspirado a una nueva entrega de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Hola Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿verdad? El propio actor ha explicado que estuvo, yo creo que 6 meses, ¿no? Documentándose con cartas para dar vida a su personaje, a Paul, que es el que intenta mantener un poco algo de humanidad y de cordura en el frente de batalla, que no es fácil.
Sí, ha contado que se leyó unas 2.500 cartas enviadas desde primera línea de combate. Y no me sorprende que eligiera como fuente de documentación los Archivos Nacionales de Reino Unido, porque este organismo tiene la mayor colección de documentos del mundo, 1.000 años de historia. Tienen además un apartado específico de la Gran Guerra donde se pueden leer y escuchar las cartas de los soldados.
8 de junio de 1915. Dardanelos. Estimado Arturo, no puedo decir que me esté divirtiendo aquí. Hace un calor terrible y millones de moscas nos comen. La vida en las trincheras no es un picnic. El último proyectil que cayó en el campamento mató a 4 compañeros y dejó 17 heridos. Hemos estado bajo fuego enemigo durante 3 meses y nos gustaría descansar. La tensión es tremenda. Daría una libra por una pinta de cerveza en el club. Vivimos en una trinchera y rezamos para que no llueva. De lo contrario, seríamos arrastrados. La lucha últimamente ha sido terrible. Usamos nuestros respiradores por el horrible olor de los muertos. Nunca me quitaré esto de los ojos. Será una pesadilla eterna. Nadie nos quiere ahora que Churchill se ha ido. Me baño en una lata de galletas cuando puedo. Pero cuando estoy en las trincheras, tengo que pasar todo el tiempo sin lavarme y acostumbrarme a estar sucio. Daría cualquier cosa por alejarme de este golpe continuo.
Mi querida madre, acabo de pasar por un periodo particularmente desagradable. Entramos en las trincheras el miércoles por la noche y el domingo por la mañana a las 5 a.m. nuestra artillería comenzó a bombardear las trincheras alemanas. Después de 20 minutos, pasamos por encima y nos barrieron con fuego de ametralladora y metralla. Me atrincheré y esperé los acontecimientos. Fue horrible, ya que parecía ser el único hombre intacto, aunque está mal llamarlos hombres. en su mayoría eran meros niños. Comencé a arrastrarme sobre mi estómago hasta unos pocos metros y luego di un salto. Hemos estado descansando desde entonces, pero según todos los informes, pronto nos levantaremos nuevamente. No hay descanso para los malvados, dicen.
Enseguida seguimos con las cartas, pero déjame recordar, Laura, que esta guerra, la Primera Guerra Mundial, estalló en 1914 a raíz del asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, el heredero de la corona austrohúngara. El gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. A Serbia le apoyó Rusia y luego se fueron posicionando en dos bandos hasta 32 países. Esa contienda, la Primera Guerra Mundial, fracturó el orden político, económico y social de Europa, con más de 10 millones de soldados muertos en 4 años. Fue efectivamente una guerra básicamente de trincheras, que como estábamos escuchando en estas cartas, se convirtieron, bueno, en trampas mortales.
Las cartas reflejan muy bien todas esas sensaciones que hemos visto en el cine. Sí. En 2013, el gobierno británico inició un proyecto para digitalizar miles de cartas de soldados que no habían llegado a su destino. Sus descendientes pueden acceder a ellas por internet con sus datos personales. Muchas se encontraron, Carlas, en la ropa de las víctimas. Otras habían sido censuradas. Hay casos curiosos, como cartas de un batallón británico formado solo por jugadores de fútbol, o la historia del abuelo del fundador de Fleetwood Mac,
anda,
que murió por disentería y no en el frente, como él pensaba. En cada país se ha hecho realmente un esfuerzo para conservar correspondencia de alto valor histórico. Francia también tiene un buen archivo. Y los sentimientos de los soldados, independientemente de cada nacionalidad y del resultado de la guerra, se repiten. Pasan del patriotismo inicial a la desesperación de la vida en las trincheras.
Estimado amigo, debo agradecerte a ti y a los demás vuestras amables cartas de pésame con respecto a mi hermano Sam. Todos lo sentimos mucho en casa y fue un gran shock para nuestros padres, naturalmente, pero no se puede evitar, ya que fue asesinado por una buena causa. Supongo que habrás escuchado que salimos de Bedford temprano el domingo. La primera parte del viaje el mar estuvo muy tranquilo. Estamos atravesando el mar Egeo, lleno de islas rocosas muy parecidas a las tierras altas de Escocia. Estoy bien de salud y seguro que has escuchado que me casé una semana antes de irme. Muchos aquí hicieron lo mismo. Nuestro viejo barco es un transatlántico alemán capturado, con una tripulación griega, algunos portugueses y hombres galeses.
Querida, esta guerra va a ser peor de lo que pensaba. Algunos dicen que tendrá una duración de 3 años y que será dura. Si me matan en servicio activo, habrá una medalla para mí. Espero que la guardes para el niño. Nos han entregado un pequeño disco de hojalata con nuestros datos que tenemos que llevar alrededor del cuello para que puedan saber quiénes somos si nos matan.
Me gustaría que el gobierno estuviera en el frente durante 2 horas y viera lo que es esto. Me da igual si la carta pasa la censura, no es más que la verdad. Perdóname, no quiero que nos hablen del honor, porque yo lo llamo carnicería. Porque esta guerra no es más que una masacre. Se nos lleva como vacas o corderos al matadero. Tu hijo, desesperado por volver con vida.
Este tránsito del patriotismo a la desesperación lo explica muy bien la película que comentamos hoy, Sin novedad en el frente.
Impresiona escuchar.
Porque la propaganda llevó a muchos chavales, sobre todo en Alemania, a apuntarse de manera entusiasta y luego cuando se toparon con la realidad, pues
decía,
era lo que era.
Que impresiona escuchar estos testimonios reales. Del bando alemán impresiona leer en los archivos de la BBC el testimonio de un hombre que explica lo que sintió la primera vez que mató.
Frente a nosotros teníamos las trincheras francesas. Un día recibimos órdenes de atacarlas. Mis camaradas caían a mi izquierda y a mi derecha. Luego me enfrenté con un cabo francés. Por un momento sentí el temor de la muerte. Él buscaba acabar con mi vida y yo con la suya. Fui más rápido que él. Logré quitarle su rifle y le clavé el mío en el pecho. Me sentí físicamente enfermo. Casi vomito. Mis rodillas temblaban y me sentía avergonzado. Él era como yo, solo que usaba el uniforme de otra nación. Hablaba otro idioma. Siento que esa cultura de la que estábamos tan orgullosos es solo un barniz muy fino que desaparece cuando entramos en contacto con cosas crueles, como una guerra.
Bueno, la guerra es eso, disparar y que te disparen. Pero además de los peligros propios del combate, los soldados, en esta como en otras guerras, tuvieron que lidiar con el hambre, con enfermedades, con infecciones, claro, vivían en condiciones infrahumanas, gripes, pulmonías. En ese sentido, Laura, sería bueno destacar también en este, con este material epistolar, el trabajo de los médicos y de las enfermeras, que además fueron testigos directos de la guerra.
Sí, la medicina le debe mucho a la Primera Guerra Mundial. Según estudios posteriores, las principales enfermedades fueron combatidas con métodos científicos por primera vez cuando aún no se conocían los antibióticos. Médicos y enfermeras también intercambiaron cartas.
El olor en la sala de operaciones era tan terrible que nos esforzábamos para no enfermar. No es una mera manipulación de instrumentos y esponjas, sino coser, atar y poner drenajes mientras el médico saca el siguiente trozo de metralla de un cuerpo. Luego, después de 14 horas de trabajo con los pies helados, tal vez puedas descansar en una tienda de campaña mojada, en una cama húmeda sin sábanas, después de lavarte con una taza de agua. Nunca hará falta que me digas que las mujeres no pueden hacer y aguantar tanto. Somos tan valientes como los hombres.
La sobrina de una de esas mujeres que ayudaron en los hospitales de campaña, Helen Farchil, recopiló en un libro las misivas que envió a su familia desde el frente francés. Helen, norteamericana, se había ofrecido como enfermera voluntaria para viajar a la guerra en Europa. Tras largos meses de trabajo, sin descanso, cayó enferma por los ataques enemigos con gas mostaza, las condiciones, y falleció mientras la operaban por un problema con el cloroformo que utilizaban como anestesia. Tenía 32 años.
Querida madre, creo que caminaré cerca de los acantilados para ver la puesta de sol. Solo podemos ponernos nuestros uniformes de color azul oscuro. Tan pronto como llegue a casa, me voy a poner vestidos de todos los colores del arco iris y nunca más uno de color azul. Me alegraré de veros a todos cuando termine esta guerra. Lo mismo que me alegra estar aquí para ayudar a cuidar de estos pobres hombres. No tienen a nadie más que a nosotras. Lo que la Cruz Roja está haciendo aquí significa mucho para nosotros. Sería horrible vivir sin las cosas que nos envían. Estoy con un equipo de operaciones a unas 100 millas de nuestro propio hospital base, más cerca de las líneas de combate. Seguro que tendré mucho que contar sobre esta experiencia cuando llegue a casa. No veo signos de regresar todavía, aunque cuando llegamos solo esperábamos estar aquí unos días. Mucho amor y un beso para cada uno de ustedes.
También hay documentos vinculados a la enfermera inglesa Edith Cavell, que trabajaba en Bélgica cuando los alemanes tomaron el país en la guerra. Ella, Carla, se jugó la vida para ayudar a soldados aliados atrapados en la zona ocupada. Formó parte de una red que salvó a 200 personas. Los ocultaba en su hospital, en casa, hasta que el grupo fue descubierto y los juzgaron. La condenaron a muerte por traición. Sus últimas palabras fueron para sus compañeras enfermeras. Su ejecución sería reconocida después por el Estado alemán de gran error. Fue una acción muy impopular que terminó de posicionar a los americanos y facilitó la entrada de Estados Unidos en la guerra.
El patriotismo no es suficiente y no debo tener odio ni amargura hacia nadie. He visto la muerte tan a menudo que no es algo extraño ni temeroso para mí. La devoción les dará verdadera felicidad y un buen corazón será su mayor apoyo en los momentos difíciles de la vida.
Oye, Laura, ¿hay cartas de nombres conocidos vinculados a la primera? Se me ocurre Hemingway, por ejemplo, ¿no? Que se enroló como conductor de ambulancias de la Cruz Roja antes de dedicarse a la escritura y al periodismo también.
En la Segunda Guerra Mundial acudió ya como corresponsal, ¿no? Sí. Pero en la primera se presentó como voluntario de la Cruz Roja. Fue herido de gravedad mientras repartía chocolate a los soldados en una trinchera de Italia. Y en una carta incluida en el libro Cartas de Amor de la Gran Guerra, que también incluye las de otros personajes como Churchill, se retrata la relación que mantuvo con una enfermera americana que conoció mientras se recuperaba de las heridas. Ella le rompió el corazón por carta, era 6 años mayor que él.
Escribo esto tarde, de noche, después de haberlo pensado mucho y me temo que te va a doler, pero estoy segura de que no te hará un daño permanente. Después de un par de meses lejos de ti, sé que sigo encariñada contigo, pero es un sentimiento más de madre que de amante. ¿Podrás perdonarme algún día por haberte engañado sin querer? Voy a casarme pronto. Ya sabes que no es mi intención hacerte daño. Soy demasiado mayor, lo soy ahora y lo seguiré siendo siempre. Deseo que después de que hayas asimilado todo esto bien, estés preparado para perdonarme y comiences una maravillosa carrera y demuestres todo lo que eres capaz de hacer. Siempre con cariño, tu amiga.
Lo que son las cosas, parece que aquel desamor le inspiró a Hemingway. De hecho, su novela Adiós a las armas, que está considerada una de las mejores sobre la Primera Guerra Mundial, incluye una historia de desamor donde aparece una enfermera.
Exacto, ¿no? Sí. Otra historia muy curiosa está relacionada con el rey Alfonso XIII, que organizó en el 1914 una operación humanitaria para ayudar a familias de soldados perdidos. Un periódico europeo dio a conocer que el monarca había ayudado a una mujer a encontrar a su marido en el frente y empezó a recibir miles de peticiones de varios países. Crearon una oficina especial de ayuda y todo. El Palacio Real hizo una muestra con esas cartas hace un par de años. Otro nombre célebre de esta contienda es el de Valle-Inclán, que fue enviado especial, o el del pintor alemán Franz Marc, que murió en la batalla de Verdún en 1916. Compartió correspondencia con su mujer y con su querido amigo, el pintor ruso Kandinsky. Se había alistado como voluntario.
Querido Kandinsky, hoy llegó su amable carta. En las primeras semanas de los combates, que fueron espantosos, a menudo no podía distinguir el sueño de la realidad. Cuando montaba en el caballo y cabalgaba durante toda la noche, no sabía si se trataba de aquella interminable cabalgata en la oscuridad. A menudo pensaba en sus cuadros, me acompañaban como formas de ese estado mental. Ya he superado esa vida fantasmal y estoy lleno de vitalidad. Esta paz interior es un regalo. Aquí no tendré a ningún camarada al que llamar cuando la guerra me atrape. Espero que no lo haga. Por desgracia, mi cuerpo no es tan resistente como había pensado al principio. Pero debo aguantar. Mi corazón no se lamenta por la guerra, sino que le da las gracias. La vieja Europa solo podía limpiarse así.
Marc, al que escuchamos en esta carta, al principio era muy patriota, luego se desencantó con la idea de la guerra. Ya lo dijo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que vivió la Primera Guerra Mundial como ciudadano, luego estudiaría sus consecuencias, y perdió a uno de sus hijos en el frente. Guerra, crueldad, inútil, lo que el ser humano muestra con una guerra es una insistente tendencia a la repetición.
Han sido testimonios realmente conmovedores. Y mira, antes has citado de pasada a Fleetwood Mac, porque el abuelo de su líder luchó en esta Primera Guerra Mundial. Con su música cerramos hoy la ventana. Hasta el lunes, feliz fin de semana y un beso muy grande. Adiós.
Un beso.
It's so-